Este es el penúltimo programa Terapia Chilensis del año y tenemos un invitado. Ese invitado es Jaime Belolio, el diputado Jaime Belolio, que compitió recientemente en una de las raras elecciones competitivas que ha tenido lugar en su partido, en su historia, yo creo. Él compitió, perdió y está aquí con nosotros. Me acompaña Andrés Benítez.
Perdón, compitió para la presidencia.
Para la presidencia, para la mesa ejecutiva, para la presidencia de la UDI.
Competitiva, por decirlo.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo lo escucho casi siempre, así que ahora es un gusto para mí estar aquí.
Y es que quisimos leer el nivel de la conversación esta vez.
Exacto.
Sí, pues era la primera vez que se hacía con voto directo, es decir, que los militantes podían votar en la elección y participaron 7.000. Antes nosotros teníamos elecciones indirectas, el Consejo General elegía la directiva y habían habido solo dos elecciones, en donde José Antonio Kast compitió con el senador Colomá.
O sea, cualquiera sea el resultado, el sistema es un avance notable, ¿no?
No, sin duda. Y nosotros propusimos durante mucho tiempo que fuese el mecanismo de un militante un voto, porque además es lo que empodera no solo al militante, sino que también a la propia directiva para hacer los cambios que quiera hacer. Y uno de los primeros en plantear esto, hace ya hartos años, por lo menos 10 años, fue el exalcalde de La Masa. Y que en su momento se le criticó por querer hacer eso, pero hoy día es como que nadie...
Era una afrenta casi a los
claro,
coroneles.
Era una especie como de afrenta y hoy día nadie podría echarse para
atrás. Oye, Jaime, ¿a ti no te preocupa el hecho de que hayan acudido alrededor de 7.000, 8.000 militantes solamente a votar? Porque los partidos políticos en general también contra las cuerdas en estos momentos, están con tasas de militancia muy bajas. Sí. Probable que eso ocurra porque hay un proceso de refichaje en desarrollo. Pero, ¿cuál es tu apuesta? ¿Cuál es tu mirada sobre cuál va a ser el desenlace de ese proceso?
Mira, yo creo que los partidos políticos están en una fase como de casi de extinción tal como los conocemos. Porque se queda en una lógica de filosofías omnicomprensivas que te daban respuesta a prácticamente todo, y hoy día la política es mucho más de causas, que es mucho más como un mosaico que como una película completa. Y por tanto...
Y es como más de amores de verano que de matrimonio.
Completamente. Y además, en una lógica en que el poder hoy día se ejerce de manera mucho más horizontal. Entonces, yo sé que después vamos a hablar de las campañas presidenciales, pero cuando hay algunos que te dicen hoy día como candidatos presidenciales, mire, o yo o el caos, te están mintiendo, porque el futuro va a ser yo y el caos. Y los partidos políticos también tienen que entender eso mismo. Y se quedaron muy, muy en el estilo de hacer política en Chile del ciclo antiguo, que yo creo que se acabó ya definitivamente el 2014. Que era un liderazgo mucho más vertical, en que eran unos pocos los que tomaban decisiones, en que los militantes participaban prácticamente nada. Entonces, en esa lógica, ¿por qué alguien querría remilitarse?
Claro.
¿Cuál era el interés para alguien estar adentro de un partido? Excepto tener las cargas que significa estar dentro de un partido. O algunos, obviamente, ya por un interés más individual de querer después estar en algún cargo, en un municipio.
Exacto, o sea, una pega.
Pero cuando los partidos se transforman en máquinas, en vez de querer defender un interés, un conjunto de ideas, entonces, bueno, terminan teniendo todos los problemas que hemos visto de todos los partidos. Y yo creo que...
Ya, pero tú ves que los partidos se están poniendo las pilas en ese sentido, están...
Yo creo que lo están tratando, o sea, en la UDI sí lo hemos hecho, el que hayan votado 7.000 más o menos, es una buena noticia porque antes votaban 500, entonces multiplicamos por muchas veces quienes participaron.
Ahora, ustedes tenían un padrón del orden de los 80.000,
¿no? Sí, 76.500, los cuales tú tienes datos de 46.000, y los otros no tienes cómo ubicarlo, y de esos 46.000 hay algo así como 30.000 que tienes ya datos más concretos y que te contestan el teléfono.
Ya,
y
o sea que sí. esos padrones tan abultados eran mentira, también era una ficción.
Yo creo que están abultados, durante mucho tiempo fueron agregándose más personas y nunca se complementó. Y de nuevo, como a los militantes no se les consultaba mucho, bueno, alguien se inscribió, no sé, por el 90, y resulta que del 90 al 2016 ha pasado harto tiempo.
Perdón.
Y no tenéis ni siquiera los datos.
¿La UDI sigue siendo el partido más grande?
Es el partido, sí, es el partido más grande que tiene hoy día mayor representación en la Cámara, en el Senado, en la última elección municipal fue el que sacó más votos en alcalde y el segundo con más votos en concejales.
Estaba pensando, pero puede ser una tontería, ¿qué importa cuánta gente está inscrita en los partidos finalmente? Porque el poder de un partido se nota en una elección. O sea, porque ¿cuántos diputados, cuántos senadores, cuántos alcaldes, cuántos concejales?
¿Sabes por qué yo creo que importa, Andrés?
Esa es la fuerza de un partido, ¿no? Finalmente.
Sin duda. O sea, pero tienes razón en una cosa, que no solamente importan los militantes, sino que también los adherentes de ese partido.
Claro. Y la cantidad de gente que tú puedas movilizar territorialmente para las campañas, yo creo que eso es fundamental.
Bueno, pero,
¿no?
Pero
si no, el resto, digamos, es pensar en partidos como de opinión pública o mediático. La última experiencia de un partido así en Chile es el PPD, digamos, sí. que yo no sé si sea una buena experiencia.
No, y de hecho hoy día están en una como transición de que perdieron completamente su identidad. Malo, ¿no? Perdieron su identidad completa. De hecho, es cosa escuchar a Pepe Aut, la razón por la cual él se va.
Sí,
y él dice, me voy porque ¿cuál es el proyecto que tiene hoy día el PPD?
Ahora, Pepe Aut es el menos indicado para decir nada, porque es el mismo que dice que hay que votar por cualquiera siempre que gane, que la política es ganar.
Claro, no, pero por lo menos él tiene una tesis socialdemócrata que quería empujar desde el PPD, digamos, y que hoy día él ve que ahí no hay espacio, entonces que quiere hacer otro tipo de alianza. Y yo sí creo que los adherentes de los partidos son relevantes, que son al final los que van a votar, y que te dicen, mira, yo no milito en tu partido, pero voto siempre por gente de tu partido. Y a ellos sí les importa lo que pasa en las directivas de esos partidos, porque son los que finalmente deciden quiénes son los candidatos.
Claro. Oye, en un programa discutíamos acá hace una semana, creo, con Pirincho Navarrete, ¿te acuerdas? La UDI era un partido muy grande y que paradójicamente no tenía un candidato natural a las elecciones. Y él lo comparaba un poco con la Democracia Cristiana, ¿no? Es decir, la UDI es como la Democracia Cristiana del otro lado. ¿Tú lo ves así? Porque no, a ver, puede haber mucho voluntarismo, vamos a llevar un candidato, tenemos personas estupendas para representarnos, ¿no es cierto? Pero da la impresión de que por la UDI no pasa el futuro candidato a presidente de Chile. ¿Cómo se da, cómo se configura esto de ser un partido tan grande y que al mismo tiempo les cueste levantar un candidato? Bueno, tuvieron a Longueira, ¿cierto? Y
la Evelyn también.
La Evelyn, ¿no es cierto? En la última elección.
Sí. Mira, yo creo que el déjame darte una respuesta un poquito más larga. Durante la época post-transición o en la transición y post-transición, la respuesta que había que contestar en la política era ¿cómo? Porque teníamos más o menos definido cuál era la montaña que teníamos que subir. Eso no significaba que la última parte de la montaña no fuera la más difícil, pero nos preguntábamos si le poníamos más o menos curva, más o menos barrera al camino que estábamos haciendo para llegar allá arriba. Había un consenso subyacente.
¿Pero qué era llegar arriba? ¿Llegar a la presidencia o llegar a...?
No, al progreso, te digo. Como país teníamos un consenso de un modelo de progreso. Y dado que existía ese consenso, las respuestas de la política eran cómo se hacía. Era una discusión más bien como de eficiencia, donde la evidencia era más relevante y eso se metía dentro del Congreso. Pero yo creo que eso se acabó completamente. La última elección, con Michelle Bachelet a la cabeza, es una mirada de que hay que hacer otro modelo, como dice el libro de Fernando Atria, de que el progreso de Chile de los últimos 30 años ha traído ciertos problemas, ciertas patologías, y lo que hay que hacer entonces es cambiar el modelo para que no hayan esas patologías en vez de revisar y arreglar esas patologías. Es una cuestión loca, pero esa es, yo creo, es la tesis de la retroexcavadora. Y entonces hoy día la respuesta que uno tiene que hacer no es solo cómo, sino que para qué. Y a mí más que importarme quién es el candidato de la UDI, o sea, la respuesta del quién, la respuesta que quiero saber es para qué. ¿Qué es lo que queremos hacer? Cualquiera que sea el presidente del próximo periodo la va a tener muy difícil. Entonces, la pregunta es cómo va a poder gobernar, con qué ideas, cómo va a encantar la sociedad, cómo va a sacar más que solo los votos electorales, sino que tiene que generar una mayoría social. Y ahí me voy a la otra parte. En la UDI no tenemos todavía, creo, un proyecto que uno diga, mira, esto es lo que la UDI quiere ofrecer a la ciudadanía para los próximos 15 o 20 años. Y a raíz de eso sale un para qué. O sea, perdón, a raíz de eso sale un quién. ¿Quién puede encauzar ese proyecto? De lo contrario, te pasa que lo de la S, que en mi opinión tenía un gran candidato como era Claudio Rego, que de nuevo en mi opinión habría sido mucho mejor que la actual presidenta, pero su partido decidió más bien la lógica electoral que la lógica de la convicción, o sea, salvarse el pellejo en la elección que en vez de sus convicciones. Y eso uno lo ve, el resultado de eso lo ve hoy día. en que la DC pegaba con chicle adentro de la nueva mayoría. Primero decían
que
el programa era la Biblia y hoy día dicen que no lo leyeron.
Pero
una cuestión loca.
Ni tanto ni tampoco. Porque yo en ese sentido estoy de acuerdo un poco con Pepe Out. Y es lo que está haciendo la nueva mayoría con Guille. Dice, a ver, ¿quién puede ganar? Primero instalemos un ganador, después veamos para qué. O sea, tener súper claro para qué y nunca ser presidente, o sea,
es
un contrasentido.
Ese para qué tiene que tener al menos la ambición de querer ser mayoría, porque es la forma de llevarlo adelante. Pero,
o sea, si suponte que Osandón marcara más que nadie en la derecha y fuera una suerte de Guille hoy día, a lo mejor la derecha se estaría preguntando, ¿habrá que apoyar a Osandón? Y después vemos cómo enrielamos este caballero.
No, sin duda, pero pasa que también vamos a una cuestión práctica en esto. Yo creo que tiene que elegirse el candidato de la centro-derecha en una primaria, para que haya esa discusión del para qué, esa discusión de ideas y que sea ratificada por la ciudadanía. Y es obvio que en esa primaria, hoy día, el que tiene lejos las mejores chances es Sebastián Piñera. Entonces, ahí es donde me parece que la UDI tiene que tener un proyecto que ofrecer y que sea discutido.
¿A través de un candidato en las primarias?
Yo creo que idealmente sí.
Ya, para que por lo menos represente el proyecto.
Obvio. Entonces, alguno me dice, no, pero es que lo pasa que podemos salir tercero y eso sería un error. Bueno, depende, po. Porque si tú sales tercero, pero tienes una buena razón para ir a salir tercero, porque tienes un conjunto de ideas que quiere que la ciudadanía conozca y que empatice con ella y que después tú puedas hacer campañas parlamentarias, de core, y también que el presidente, el candidato a presidente que gane esa primaria tenga que hacerse cargo de ella, bueno, quizás no es una mala idea. Ese es mi punto. Entonces, más que solo las elecciones, yo miraría esto en cuanto a las convicciones.
Jaime, más de un momento en el año pasado y el año antepasado, tu partido estuvo en la UDI, estuvo muy contra las cuerdas. ¿Tú esperabas en la elección municipal un resultado tan favorable incluso como el que tuvo?
Yo creo que nos fue bien. No hay que ser así demasiado
triunfalista
porque, bueno, votó poca gente y eso es un problema yo no digo que son ilegítimos, pero al final cuando tú tienes un 35 o 40% de participación, tienes menos poder de representación y por tanto mayor dificultad para poder ejercer después la autoridad a nivel local y también a nivel nacional. Pero a la UDI le fue bien porque nos daban por muerto. Entonces había un problema como de expectativas. Un amigo me dijo que los problemas son la brecha, digamos, entre la expectativa y la realidad. Entonces había una expectativa tan baja y la superó con creces. Yo sí creo que hubo una especie de castigo hacia la política generalizada. Ocurrió Penta y todos indicaban con el dedo a la UDI. Después ocurrió Sokimich y entonces ya quedó todo en equivalencia. Y por tanto, por eso creo que la UDI no fue, entre comillas, tan castigada como algunos trataron al inicio del caso Penta. Que fueran los únicos encapsulados en ello cuando sabíamos de que esto era una cuestión generalizada, pero algunos decían, no, mira, aquí están ellos y ellos son, ¿no? Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales bajó la participación. Hay un descrédito hacia las instituciones, hacia la política. Creo que la política desborda las murallas de las instituciones. Se hace mucho más, no me gusta tanto la expresión, pero se hace mucho más en la calle, se hace mucho más con las personas, con las agrupaciones de la sociedad civil.
Uno puede proyectar lo que sucedió en las municipales hacia un buen resultado parlamentario, probablemente, ¿o no? No quizás de la dimensión, pero es siempre...
Bueno, o sea, obviamente ayuda, porque es súper distinto tener, te voy a poner un ejemplo personal, pero en el distrito que hoy día represento, que es San Bernardo, Buin, Paine, Calera, Tango, el alcalde de Buin, no solo el anterior, no solo no me invitaba a los actos públicos, sino que cuando me invitaba me sacaban la silla. Estábamos hablando de un tipo, ¿cachai? O sea, que
agradece que no te dieran un vaso de agua, ¿no?
Un piedrazo.
No, y dame cuánto el cuento que una vez tuvieron que volver a recarpetear una de las calles. Yo vivo en un sector así como semi-rural, de parcela. Y justo al frente del condominio donde yo vivo, ahí no se recarpeteó.
No te puedo creer.
Los 300 metros del front y la cuestión.
Somos muy pequeños.
Y ganó.
Era un estadista.
Un hombre republicano. Y ganó alguien que es de la UDI, que es Miguel Araya. Entonces, te sale más fácil después poder hacer campaña.
Ahora le alfombraron esos 300 metros.
Una alfombra roja, preciosa. Una carpeta.
¿Te sale más fácil? Obvio que sí, po. Obvio que sí, porque puedes llegar a más personas. Entonces, eso sí implica, y la cara de los mismos, del mismo Pepe y de otro, del exministro Vidal, para las elecciones era brutal. Po. O sea, ellos Vidal tenía hecha su polera que decía les ganamos 5-0, que es voto en alcalde, voto en concejales, número de alcalde, claro, número de concejales y número de personas gobernadas por una coalición, y perdió 3-2. Entonces no podía creerlo. Fue primera vez que ocurrió eso. Entonces ellos presienten que hay una ola, más bien en favor de ideas, yo no diría de centro-derecha, sino que es más bien contrarias a la actual administración.
Obviamente, pero es que habría sido muy loco que un gobierno que tiene 15-20% de aprobación ciudadana pudiera contar con una coalición, a ver, que iba a obtener los mismos votos que obtuvo antes. Sería muy loco eso. No iba a pagar ningún costo la coalición.
Es lo único que le han atuntado a la encuesta.
Y había otro ejercicio que nosotros también hacíamos. Para la elección anterior municipal, todos los candidatos de Chile sacaban una foto con Michelle Bachelet. Todos. Y de hecho, cuando uno hacía feria, te preguntaban muchas personas, oiga, ¿y yo puedo votar por la presidenta y por su candidato? Y uno tenía que decir así como, bueno, sí, digamos, puede, ahora no es lo que claro. uno quiere, pero bueno.
Mientras vote por mí.
Y en cambio ahora, hubo un solo candidato en Chile que tenía una foto con Michelle Bachelet. Y fue noticia por eso, digamos, porque era el único. Y no salió más encima. Entonces, y nadie más. Entonces, eso es brutal. Y lo es porque, claro.
Es más brutal para Michelle Bachelet. Con,
por supuesto, ¿no? Mucho por supuesto. Más brutal para ella. Pero cuando tenías un gobierno en 15, 20, 25, obviamente se traspasó algo de eso, pero yo no creo que las historias de los municipios son 345 historias distintas. No es una sola historia. Hay un ruido de fondo, sí. Hay una música de fondo que te ayuda a explicar. Pero sí, eso te da una plataforma importante para lo que viene ahora. Pero que son elecciones, creo que completamente distintas. Esta es mucho más politizada que la última de alcalde.
Oye, Jaime, la elección presidencial es, como dicen los periodistas, una noticia en desarrollo. Pero ¿cuál es tu olfato? ¿Qué es lo que te dice tu bola de cristal en orden a... ¿en qué va a derivar esto? ¿Cuáles van a ser los candidatos? Por un lado, me imagino que tú te imaginas que va a ir Piñera. Por el otro, ¿tú crees que el eje orgánico, histórico del PS y del PPD pueda imponer la candidatura de Lagos? Porque si no lo logra hacer, lo más probable es que el candidato de la nueva mayoría va a ser Alejandro Guillier.
Mira, yo creo que lo primero es que se adelantó mucho la carrera presidencial, como le dicen, porque hay una ausencia de liderazgo desde La Moneda brutal. Es como que el gobierno se hubiera acabado, pero todavía queda un año completo. Y uno lo veía ahí en la votación de rasgos de sector público y otras cosas más.
No, que sin gobierno un país va a la...
Y se nota además cómo han cambiado ellos mismos el gobierno en el Parlamento. El primer año... era brutal, brutal, brutal. Llegaba con una soberbia impresionante porque estaban bien en las encuestas. El segundo año ya estaban medio apaleados y ahora el tercer año ya llegan con la cola baja, digo. Claro. Entonces yo no sé cómo va a llegar este cuarto año que es el final. Van a estar quizás envalentonados porque tienen alguna chance con alguno de sus candidatos. Yo creo que Chile Vamos va a tener un candidato elegido a través de la primaria y que probablemente puede ser hoy día Sebastián Piñera. Y al frente me parece que está bien confusa la cuestión. Yo creo que Ricardo Lagos no llega a marzo. Va a llegar la próxima encuesta CEP y yo creo que va a seguir bajando, entre otras cosas, porque él perdió su identidad. O sea, si uno lee sus twitters hoy día, son justo lo contrario que lo hacía más grande en el pasado. Entonces, que hoy día reclame contra la AFP, contra el crédito con aval del Estado y otras cosas más, y uno dice, bueno, ¿y dónde quedó Lagos, po? Claro. El Lago que dirigía. Y entonces, sí. Otro amigo me dijo una vez, mira, en política lo más importante no es perder, sino que es perder patéticamente. ¿Y cuándo pierdes patéticamente? Cuando dejas de ser tú.
Cuando pierdes la identidad.
Cuando pierdes tu identidad.
Quería interrumpir ahí, porque la aventura del Lago puede tener ese costo lamentable. Que no solo perdió, que es legal, es legítimo.
Sino que se desdibujó.
Que hizo lo imposible para ganar desdibujándose, perdiendo su identidad y perdiendo el respeto que todos le tenemos.
Y yo creo que es un gran político, estoy en desacuerdo con él en muchas cuestiones, pero nadie podría decir que no es un tipo que tiene fondo, que tiene
propuesta. La derrota tiene dignidad, el travestismo no lo tiene.
Entonces ahí creo que el PS está dividido en ver qué van a hacer entre Insulza. Lo de Atria yo no lo miraría, no tiene opciones hoy día dentro del PS. pero yo creo que las opciones que él tenía era salirse de la nueva mayoría y ser el candidato de este bloque...
del eventual Frente Amplio.
Así es. Yo le digo Nueva Izquierda, Podemos Chileno, lo que sea, porque además ellos tienen contacto con el Podemos de manera permanente.
Sí.
Y a ellos sí que yo no los miraría en menos, porque van a tener más candidatos en la elección parlamentaria. Ya tuvieron algunos como concejales, están ocupando espacio. Y así como no, nadie vio a Jorge Charp, porque no salía ni en las encuestas, no salía ni en las columnas de opinión, en ninguna parte, y sacó un 53%. Es decir, algo tiene que haber hecho para sacar el 53%. Y agarró causas ciudadanas adentro de la ciudad de Valparaíso. Muchas de ellas no tenían color político, pero sí fue capaz de tomarlas y dibujar ese cuadro,
claro,
con un relato. Entonces, ahí yo creo que habría que tener cierto cuidado. Claro.
Mientras las coaliciones se desgastaban con dos pésimos
así
candidatos.
Es. Y se discutía si era DJ Méndez o no, y entonces porque salía más él en la tele, pero entonces el que no nos vaya a pasar eso mismo, que mientras uno discute si es que qué candidato es más conocido, aparece más en la encuesta, por el otro lado se genera un movimiento mucho más ciudadano por causas, que es lo que hace votar en una elección voluntaria. Cuando el voto es obligatorio es diferente, pero cuando es voto voluntario, si hay causas suficientemente importantes para esa persona, eso es lo que los va a motivar a ir a votar. Entonces, creo que Guillé hoy día es el candidato que más le ofrece la salvación electoral a muchas personas de la nueva mayoría. O sea, aquí ya llega la crueldad misma de la foto en la paloma el día de la elección. ¿Quién te suma y quién te resta? Si el candidato marca 5 puntos, bueno, el diputado dice, no, pues yo necesito, ahora con el sistema nuevo, necesito 15-20. ¿Y quién marca 15-20? Hoy día Guillé, pues.
Obviamente.
Entonces, cuando fue Lago, varios parlamentarios del PS se demoraron así como rezongando y llegaron a la reunión. Cuando vaya Guillé, no tengo dudas que van a llegar trotando. Porque hoy día es lejos el que está mejor en las encuestas. Insulza, claro, también es una cuestión como de respeto. A Fernando Atria no lo conocen tanto. Y no veo otros más.
Insulza además tiene todo por ganar, tampoco él se está jugando la vida en esta elección.
Le es más fácil, puede ser más arriesgado.
¿Futuro?
No, pero es que no tiene un gran futuro, nunca lo en el presidencial, no está arriesgando un prestigio extraordinario. Es más, él legítimamente puede ser candidato ahora, no lo ha sido nunca. Podría ser senador, podría ser ministro, no tengo idea, ¿no? Él puede ganar en esta pasada.
¿Te parece que hay algún mérito que reconocer en el hecho de que con todo lo malo que ha sido este gobierno, a esta administración no se le haya quebrado la nueva mayoría? Si bien es cierto que no se le ha quebrado porque llegó un momento de inmovilismo ya, o sea, llegó un momento en que no pueden hacer nada porque si hacen algo se les puede quebrar, digamos. Pero yo creo que hay algún mérito... A ver, de manualidades, digamos, que todavía no se te quiebre una coalición que es tan distinta por lo demás.
Yo creo que están completamente quebrados.
¿Tú crees que sí, están completamente?
Completamente. Ellos no se soportan unos a los otros.
Tú ves debajo del agua.
No, pero él los ve.
Sí, yo los veo.
Ve. No, claro. ¿Qué me gustó eso? No se soportan.
Sí. Es verdad.
Es como este programa.
Claro, que tú lo ves que estamos unidos y no.
No, y el ministro Valdés y el ministro Izaguirre tienen que hacer malabares tratando de tapar goles. Entre su propia coalición. Entonces después les reclaman que por qué llegan a acuerdos con la derecha. ¿Qué acuerdos? Digo yo, o sea, si esto, ¿quién ha escrito los últimos proyectos de ley? ¿Lo escribimos nosotros? No, lo escriben ellos. Y cuando llegan al Congreso no tienen, no pasan razonablemente bien porque son malos proyectos, porque tienen malos efectos, porque como ya se perdió la lógica de la evidencia, entonces parece que hoy día solo importa el a dónde quiero ir y no el cómo voy a llegar. Entonces muchos de los proyectos son contradictorios con lo que plantean. Y hay algunos que ya son simplemente brutales la diferencia. Y algunos también creo que se equivocan cuando dicen que la presidenta Bachelet no es la que toma la decisión. Yo creo que están equivocados. Ella tomó la decisión de seguir hasta el final con las reformas, pase lo que pase, y mandató a un par de ministros, entre ellos a Izaguirre y Valdés, a que lo hagan. Y para hacerlo, entonces, algunas de esas modificaciones hoy día, como tienen un 15, 20, 25% de apoyo, saben que necesitan, como son más largas, necesitan más acuerdo. Y eso le cae pésimo a los senadores PS, y por eso se votaron a huelga. Después los del PPD dijeron, bueno, si los PS se votan a huelga, nosotros también. Y los de la DC también se habían votado a huelga un par de semanas antes. Entonces todos quieren un nuevo trato. Subtítulo, quieren que ellos decidan cuáles son los proyectos de ley que ellos quieren. Y no, y entonces seguir gobernando para el 20% me parece que es un despropósito. Yo espero que gobierne para los chilenos, no para el 20%.
Agradezco tu respuesta porque Héctor ha dicho varias veces que el único mérito de este gobierno es mantener unida la nueva mayoría, cosa que no es verdad.
Cosa que no es verdad, sí, es cierto.
Pero saca eso del
pero que se acabó la nueva mayoría.
Reconóceme que en términos nominales, en principio sí, sigue.
O sea, se sigue juntando los lunes.
Yo lo llamé el efecto zombie de la política chilena. Digamos, estos son muertos vivientes.
Lo que pasa es que como la estructura del poder actual de ejercer los cargos de gobierno te obligan a que sigan pegados con, yo no diría con chicle porque sería muy flexible, sino que es como con la gotita.
Claro.
Entonces, si tú lo tocas, se quiebra. Es como esos plásticos del control remoto que tú sabes que lo pegáis una vez, pero se te va a quebrar de nuevo, digamos.
Bueno, en función de los antecedentes que has dado tú, todo indica que este año no vamos a tener gobierno. Digamos. Vamos a tener un gobierno ausente, un gobierno... A ver, en ralentí, ¿cómo se llama eso?
Sí, ralentí.
Ralentí.
Yo creo que van a tratar de ocupar algunas cuestiones legislativas como palanca presidencial. La reforma de la educación superior la están tratando de que sea en torno a junio o julio. El tema de la elección de los intendentes también. Ahora se van a tener como hitos de proyectos de ley para tratar de acorralar a la centro-derecha con la lógica de electoral. Pero más
bueno,
que eso,
en reforma de la educación superior, ahí se la van a tener que ver con Andrés Benítez.
Espérate nomás. Yo te apuesto que no la sacan.
Invierta en su futuro con Banchile Inversiones. Recuerde completar su tope anual de 600 UF en APB antes del 30 de diciembre. Invierta con profesionales expertos que lo asesorarán adecuándose a sus necesidades. Contacte a su ejecutivo o ingrese a banchileinversiones.cl. ¿Saben cómo se dice aire puro en inglés? Airlife. En italiano, en alemán, en francés, en portugués, sí, del mismo modo, Airlife, aire puro. Hoy miles de personas pueden respirar aire puro en más de 13 países del mundo. Airlife, aire puro. Si aprecias el diseño y la innovación, nuevo Ford Fusion es el auto que esperaba. Equipado con motor EcoBoost de 2.0 litro, palanca de cambio rotativa, Sync 3 con pantalla táctil y mucho más. Ford Fusion, la máxima expresión en diseño y tecnología. Pruébalo en el concesionario más cercano. Ford, go further. En Confuturo contamos con una amplia trayectoria en la industria de rentas de vitalicias con más de 25 años de experiencia entregando la mejor asesoría experta y cercana en temas previsionales. Contacta a un experto de Confuturo en www.confuturo.cl con el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. No se vaya de nuestra sintonía porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada de una jazz con Santiago Ramírez. Tenemos que agradecer al diputado Jaime Belolio que nos haya acompañado en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias, Andrés Benítez, y muchas gracias a ustedes, señoras, señores auditores, por su sintonía. Nos encontramos mañana viernes aquí para el programa final de año, programa de fin de semana, toca además. Y eso, muy buenas noches.
Que les vaya muy bien.
Chao, buenas noches.